6 minutos de las 9 de la mañana, ya está con nosotros Mariana Cornejo. Buen día, Mariana.
Hola, Facu. Hola, Tami. Hola, Pepe. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
¿Cómo va?
Muy bien, esperando que en cualquier momento caigan las primeras gotitas.
Las primeras precipitaciones.
¿Sí? Está muy pegajoso. Llueve hoy.
Y sí, está bajando la temperatura rápido, así bueno, que es de esperar, está todo gris afuera, fresco.
Veremos cómo sigue el día. Bueno, chicas, les comento. En la semana pasada, el 5 de mayo puntualmente, se celebró el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Y vamos a hablar al respecto con el gastroenterólogo Diego Alonso, porque es una enfermedad de la que, digamos, estamos habituados a escuchar, sobre todo, me parece, en el último tiempo. Pero no sé si conocemos todo lo que debiéramos y, en todo caso, para conocer más de lo que debemos conocer, vamos a preguntar a Diego algunas cuestiones que están vinculadas con esto. Hola, Diego, buen día. Facundo Baraibar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo. Te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, Facu. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Saludo a las chicas, a Mariana y a Tamara.
Bueno, Diego, empecemos por definir qué es la celiaquía, como para entrar en tema, por favor.
Bien. Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad permanente que lo que se produce por intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el pan, en los hidratos de carbono, que contienen generalmente trigo, cebada y centeno. Uh-huh. Y se da en pacientes que tienen que tener una predisposición genética, se llama. No la puede tener quien quiere, sino aquellos que pueden. Y que está mediada por cuestiones inmunológicas. Es decir, que cuando uno ingiere lo que es el gluten, lastima lo que es el intestino, una porción del intestino que se llama duodeno, que es una pequeña porción del intestino, pero que es importante porque es donde se absorben ciertos tipos de minerales, y como puede ser el calcio, el hierro. Así que es una enfermedad que yo escuchaba ahí, es bastante prevalente. La prevalencia generalmente varía 1 cada 100, con lo cual es bastante importante para nosotros. Y es un poquito más prevalente en las mujeres que en los hombres.
Ajá. ¿Eso por algo en especial, digamos, o nada? Los datos.
No, en realidad, bueno, eso está un poquito en revisión. Sí. Y se debe a veces a que las mujeres consultan más frecuentemente al médico.
Puede ser por el diagnóstico, sí, básicamente.
Exactamente.
Claro, claro.
Ahora, Diego, sabemos que también la celiaquía no es fácil de detectar, que muchas veces pasa que hay personas que están con malestar estomacal o piensan que algo les cayó mal o le atribuyen la causalidad a un montón de otras cosas y hasta que se da con el diagnóstico de celiaquía a veces pasa mucho tiempo, ¿no?
Sí, mira, hay un trabajo interesante que se tardaba hasta hace unos años, a veces del inicio de los síntomas hasta el diagnóstico 10 años.
¡Oh, claro!
Así que es cierto lo que decís con respecto a eso. Igualmente, siempre hay un dicho dentro de la medicina, es que si no pensás la patología no la vas a encontrar. Entonces, claro. La enfermedad celíaca, generalmente lo que hablamos es que existen síntomas que son típicos, pero no son los más frecuentes. Si uno piensa en un paciente viene con, por ejemplo, como decías, con dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y distensión abdominal, si bien es lo más característico de la enfermedad celíaca, no es lo más frecuente. Hay muchas veces otro tipo de características clínicas, como puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene anemia, o tiene hipotiroidismo, o tiene algún déficit de alguna vitamina, como puede ser la vitamina B12 o el ácido fólico. Uno no lo piensa y no le pide al paciente y va a tardar mucho en el diagnóstico. Entonces, la enfermedad celíaca tiene características clínicas típicas que las que dije al principio, y posteriormente hay otras que son más frecuentes desde el punto de vista clínico, pero que no las revisamos como tal. Entonces, sí, es bastante a veces largo el diagnóstico de esta enfermedad. E insisto, generalmente se describe 10 años a veces el retraso del diagnóstico.
Uh-huh. Y una consulta, por lo general el que ya, o sea, el que la persona que tiene celiaquía ya la tiene desde que nace, o es algo que lo desarrolla después con el tiempo.
Bueno, en la definición viste que yo decía que se daban pacientes que están genéticamente predispuestos. Uh-huh. Eso significa que el gen está desde que uno nace.
Bien.
Ahora, cuando yo le digo a mis pacientes, trato de explicarles que es como un semáforo. Un semáforo que está en amarillo o en verde, eso significa que está inactiva, pero que uno la tiene en el gen y que por una situación extra, que puede ser, por ejemplo, lo que es una infección por virus, una situación a veces de estrés, una gastroenteritis, por ejemplo, el paciente ahí es cuando se inicia la enfermedad celíaca, pero uno tiene el gen siempre, ¿entendés? Uh-huh. Y se activa en un momento de la vida. Los pacientes cuando me vienen a ver a mí, yo hago el diagnóstico, no sé en qué momento se activó. Tal vez viene siendo leve, suponete, porque, qué sé yo, hace una transgresión y se da cuenta que los derivados del trigo, la cebada o centeno o la avena, le cae mal, lo empieza a suspender de a poquitito, pero cuando sale come de más y se da cuenta que le cae mal, entonces el paciente me consulta, pero yo no sé en qué momento se activó ese gen, ¿entienden?
Entonces, claro.
La enfermedad llegamos siempre, pero se activa en un momento de la vida.
Uh-huh. Y bueno, decíamos de que, bueno, esto del gen que puede estar en algún momento, se hace el diagnóstico. Cuando ya lo tienen el diagnóstico que tiene celiaquía, ¿cuáles son las mayores recomendaciones que se dan a estas personas?
Bien, cuando el paciente viene, el diagnóstico se hace a través de tres maneras. Lo hacemos a través de un análisis. Bueno, primero la clínica, en realidad, que es lo que el paciente nos cuenta. Después le pedimos un análisis en sangre, que se pide una serie de anticuerpos, y si los anticuerpos dan positivo, se hace lo que es una endoscopía digestiva, que es un tubo a través de la boca, bajo anestesia, se toman unas muestras y se analiza el grado de enfermedad celíaca que uno tiene a nivel de la célula, de la histología. Una vez que tenemos esos tres parámetros y tenemos el diagnóstico, lo que se inicia es una dieta libre de gluten. La dieta libre de gluten es de por vida, ya que una vez que se activó lo que es la enfermedad, no hay permitidos como en otras enfermedades. Por ejemplo, si uno dice, mira, puedo comer un poquito de sal, un poquito de azúcar, a veces se le permite a los pacientes. En este caso, la ingesta de gluten no, porque lo que hace es un daño de forma permanente. Entonces, hecho el diagnóstico, lo que se realiza es una dieta libre de gluten de por vida.
Uh-huh. Diego, y en el caso estoy pensando de los niños y las niñas, ¿cómo hacemos para detectar lo más temprano posible? ¿A qué tendríamos que estar atentos, atentas?
Bien, en primera instancia, lo que nosotros hacemos es que si uno tiene familiares de primer grado, es decir, mamá, papá o hermano, se le pide lo que es anticuerpo a esos niños. Primero eso, básicamente en familiares de primer grado. Uh-huh. En segunda instancia, pueden ser en pacientes que tienen síntomas. Insisto, esto de... por ejemplo, si tienen diarrea, si tienen pérdida de peso, si tienen una alteración de falla del crecimiento, es decir, pacientes que no crecen como deben de acuerdo a una curva, si tienen anemia, y después, en esos casos, pedirle lo que son lo antes posible los anticuerpos en niños. Es decir, lo que digo siempre es, ante la sospecha de algo, pedir lo que son los anticuerpos. Eso es fundamental.
Esto, Diego, no tiene, por lo que decías, no tiene cura, digamos, el tratamiento es paliativo, pero no es que desaparece en algún momento la celiaquía.
Bueno, muy buena pregunta, Facu, porque en realidad, a ver, no tiene cura, pero es interesante que es la única patología que se sabe que es anoxa, que es el gluten, eso que es malo, en realidad, sacándolo, la enfermedad revierte desde el punto de vista que vos no vas a tener síntomas. Ajá. Ahora, siempre está latente lo que es la enfermedad, digamos. Si uno hace transgresión, la memoria inmunológica, es decir, las células se acuerdan que el gluten hace mal y nos va a dañar, ¿entendés? Uh-huh. Nos lo va a hacer saber el cuerpo, o con dolor, o con distensión, o con diarrea. Entonces, si bien no tiene cura, es una condición, porque sacando el gluten de nuestra vida, digamos, generalmente nosotros no tenemos síntomas.
Uh-huh. ¿Y la celiaquía es hereditaria o no? Ya que está en un gen, pregunto, no sé.
Bien, muy buena pregunta también. Sí, en realidad lo que nosotros hablamos es muchas veces de lo que llamamos la penetrancia. Es decir, que mi mamá o mi papá o mis hermanos lo tengan no significa necesariamente que yo lo vaya a tener. Es decir, que no tiene una penetrancia del 100%. ¿Tengo un riesgo mayor? Sí. 1 en 22, con lo cual por eso se piden familiares de primer grado, se pide lo que son los anticuerpos.
Vamos a meternos ahora, Diego, con el tratamiento, ¿no? Porque también es otra de las grandes patas, lograr que una persona con celiaquía pueda seguir con un tratamiento, porque la alimentación para celíacos es doblemente costosa, además es difícil de poder acceder, no está disponible en todos los lugares. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden cumplir al 100% con la dieta? ¿Qué otra cosa, qué otra estrategia pueden poner en juego para que ayude, ¿no?
Bueno, con respecto a eso, sí, es cierto que los pacientes con celiaquía tienen lo que es un mayor costo desde el punto de vista alimentario y también psicológico, porque en realidad también se les hace bastante difícil al comienzo el tema de la aceptación, porque tienen que ir con su comida que es especial, desde el punto de vista que van a un cumpleaños y no hay la disponibilidad, o si van a un restaurante o una heladería. Está habiendo muchísima más variedad, eso es cierto, pero el costo sí es un 20 a 30% a veces más que lo que es común. Entonces, lo que nosotros aplicamos generalmente en primera instancia es tratar de que se acepte al paciente como tal en los grupos sociales. Y la verdad que tenemos relativamente buena respuesta. Y no es igual en todos los grupos etarios. Un paciente generalmente es adolescente, las transgresiones voluntarias generalmente son mucho más frecuentes, son voluntarias, y en los adultos mayores, que también hacemos diagnóstico, generalmente tienen menos transgresión voluntaria, pero a veces hay lo que llama contaminación cruzada, que un alimento que dicen que está sin libre de gluten, por ejemplo, está contaminado, o eventualmente cuando se cocina, por ejemplo, se hace algún error de forma involuntaria. La estrategia también que usamos en los pacientes que no pueden cumplir al 100% es tratar que hagan la dieta de realizar lo mejor que pueden. Ahora, hay alimentos, por ejemplo, que no tienen gluten. Si uno habla, por ejemplo, de que es pollo, digo que es, bueno, la carne y el pescado son caros acá. Pero hay alimentos, como a veces verduras, frutas, que también no contienen gluten y uno puede hacer una variedad de eso. Y es muy importante a veces el tema de que uno no conoce mucho acerca del consumo de otro tipo de harina, ¿sí? Uh-huh. El gluten lo que tiene a diferencia de las otras harinas que le da lo que sea esponjoso. Yo he probado panes, que es la crítica generalmente de casi todos los pacientes, que no les sale lo que es esponjoso y sale como una tiza. Entonces, enseñarles eso, hay instituciones como por ejemplo ACELA, que se reúnen una vez al mes, y la verdad que hay gente con experiencia que cocina muy bien, yo he ido a las charlas, y buscan la forma de enseñarle a aquellos primeros cómo realizar los alimentos, cómo cocinar, y la verdad que es muy válido eso, los grupos de ayuda.
¿Y qué es el gluten? ¿Para qué sirve en nuestro cuerpo?
El gluten en realidad no existe como tal en la naturaleza. Eso es produce generalmente por el amasado que se realiza. Y eso, en realidad, a ver, en nuestro cuerpo no tiene una función, por así decirlo. Tiene una función más que es para lo que, insisto, para el pan, para que sea esponjoso, para que sea dúctil, para eso. Pero no para el tema de algo específico dentro de nuestro organismo.
Hablábamos un poco de la sintomatología, de los tratamientos, pero ¿qué pasa con aquellas personas que por diferentes circunstancias o no le dieron con el diagnóstico o no pueden seguir el tratamiento? Concretamente, la celiaquía, ¿qué produce en el mediano plazo?
Bien, en realidad en el mediano plazo, insisto, son los síntomas, es la mala calidad de vida que tienen estos pacientes. Y a largo plazo hay estudios que lo que demuestran es una disminución menor, la verdad que muy pequeña, pero disminución en la cantidad de años y la aparición a veces de patologías malignas, como es una patología que surge en el intestino delgado, que es un tipo de linfoma especial. Con lo cual, por eso es tan importante el tema del diagnóstico. Cuanto más tiempo pasa, generalmente los pacientes tienen más riesgo de desarrollar patologías de este tipo específica, que es una patología maligna. ¿Sí?
¿Se puede ser celíaco y asintomático? No, imposible, ¿no?
Sí, se puede ser. Sí, se puede ser. Muy buena pregunta. Sí, se puede ser. Es una patología, por ejemplo, hay pacientes de familiares a veces de primer grado que se le hace el screening, se hace la búsqueda, no tiene ningún tipo de síntoma, y dice, ¿para qué me lo voy a hacer si no tengo síntomas?
Claro.
Y no le hace, y da positivo. Entonces, sí, se puede ser celíaco asintomático.
Bien, Diego, ¿tenemos números en la provincia de persona, cantidad de personas con celiaquía o no?
No, eso no lo tenemos porque no hay una estadística general. No lo sé de la parte privada, seguro que no.
Sí.
Y de la pública, la verdad que desconozco.
Uh-huh. ¿Y a nivel nacional también es más o menos el mismo panorama?
No, a nivel nacional está, se han hecho algunos trabajos y es similar a nivel a la biografía internacional, que varía en el 1% aproximadamente.
Ah, mira vos. ¿Y el sistema público de salud aquí en la provincia, digamos, está preparado para diagnosticarlo? Por ejemplo, digo, pensando en alguien que, bueno, me quiero hacer un estudio, quiero saber sobre este tema, sí. ¿Puede ir?
Sí, está, de hecho hay un programa también a nivel de la parte pública, de la detección de pacientes con enfermedad celíaca.
Bien.
Lo hacen, creo que a nivel a nivel hospitalario.
Uh-huh. Y el tratamiento, sí, esto que vos decías, las sugerencias sobre las dietas, sobre las distintas alternativas, ¿también se puede conseguir en el sistema público o no?
No, eso desconozco más, pero lo de la detección de con anticuerpos y lo que son la posterior endoscopía, eso sí está cubierto y los compañeros míos del hospital lo hacen.
Bien, buenísimo. Diego, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional.
Muchas gracias a ustedes, saludos a tus dos compañeras y muchas gracias por la invitación.
Dale, un abrazo.
Dale, un abrazo. Chau, chau.
La palabra del gastroenterólogo Diego Alonso.